Gran versión esta de Divididos y este arriero con el que estamos retomando el contacto, por suerte, con esta querida amiga, que además de amiga es oyente del programa, pero que aporta desde el lugar profesional de una manera que valoramos mucho y que hace muy bien. Y ni que hablar, haber inaugurado este espacio relativamente hace poco tiempo en el marco de esta pandemia, de esta crisis que en mayor o en menor medida nos afecta a todos. Estoy hablando de la psicóloga Vanessa Martínez, con la cual hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, el burnout o síndrome de estar quemado o síndrome del quemado, como lo dicen varias de sus traducciones, y que es una linda oportunidad y un lindo momento este en particular para hablar de algo que ocurre mucho más habitualmente de lo que algunas personas de repente pueden creer. Primero que nada, Vanessa, el gusto grande de saludarte. Bienvenida de vuelta a Fuerte y Claro. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien.
El gusto es mío y bueno, buenas tardes para toda la audiencia.
Bueno, la verdad que una alegría grande tenerte de vuelta por acá, que llegara este lunes, para hablar de un tema delicado porque, yo decía recién, es más común de repente este síndrome de lo que mucha gente que puede estar escuchando ahora se lo debe imaginar. ¿Qué podemos decir, Vané?
Bueno, bien, a ver, le llamamos burnout a una patología relacionada con el estrés laboral, propia del ser humano. Se trata de un desgaste emocional vinculado a personas con baja autoestima y bajos niveles de resistencia, individuos inestables y vulnerables, pero por sobre todo se debe a condiciones insatisfactorias de trabajo. Esto lo que genera es un cambio en el estado y en la actitud de la persona, desde, bueno, mal humor, apatía, ansiedad, desvalorización, vacío de recursos emocionales y físicos sin reposición y deterioro de los vínculos. Aparecen malestares gastrointestinales, dolores de cabeza, alergias, etcétera, además de alteraciones en la conducta, alimentaria, faltas al trabajo, insomnio y consumo de sustancias, problemáticas de sustancias.
Claro.
El burnout es un problema que surgió en trabajos de cuidado y servicio humano. Este síndrome no es un problema de las personas, sino del ambiente social en donde trabajan. Esto es importante destacar. Y por lo tanto debemos concentrarnos en las estrategias para eliminar los estresores o para disminuir el efecto negativo del burnout, ayudando a la persona a afrontarlo con mayor efectividad. Así que bueno, la meta es hacer las cosas mejor en el lugar de trabajo, ¿verdad? Claro. Después, bueno, también me gustaría agregar que, bueno, que en la actualidad el término burnout es la manera de describir la agonía personal del estrés laboral con el paso del tiempo. Responde a estresores interpersonales, ocupacionales crónicos con el trabajo, en donde el entusiasmo, la dedicación, el compromiso con el trabajo ha desaparecido, dejando agotamiento, extenuante, cinismo, desapego por el trabajo, bueno, incompetencia, baja productividad, ineficacia, falta de logros. El sentimiento de ineficacia se exacerba por falta de recursos en el trabajo, por falta, bueno, de apoyo social y de oportunidades de desarrollo profesional. El riesgo del desapego es que puede llevar a la pérdida justamente del idealismo y la deshumanización.
Claro.
El cinismo generalmente se desarrolla en respuesta, bueno, a este agotamiento emocional como un mecanismo de defensa. Si la persona está trabajando en exceso, comenzará a reducir su trabajo y apartarse. La gente pasa de tratar de hacer su mejor esfuerzo a hacer el menor posible, reduciendo en cantidad su trabajo, tanto en tiempo y energía, y bueno, un poco eso, ¿no? O sea, sí. La calidad del trabajo va a disminuir y bueno, y también el tiempo que se le dedique.
Totalmente.
Al mismo.
Vanessa, ¿cuáles son los ámbitos en donde justamente el burnout aparece con mayor frecuencia, en definitiva?
Bien, bueno, a ver. El burnout, bueno, como dije en un principio, es un problema que surgió en trabajos de cuidado y servicio humano, Bueno, de ahí la frase, ¿no? De la importancia de cuidar a los que cuidan. Y como es la salud, la educación, servicios sociales y el sistema de justicia criminal. Esto se explica por motivos y valores del trabajo y por el nivel intenso y permanente de contacto personal. Más allá de que estas relaciones puedan ser adaptativas y gratificantes, también pueden llegar a ser muy, muy estresantes. Dentro de estos trabajos, la norma es ser desinteresado y poner primero al otro, trabajar muchas horas y hacer lo que, bueno, lo que sea necesario para ayudar a los demás. En definitiva, bueno, dejarlo todo, esforzándose mucho. Además, las organizaciones para estos rubros están compuestas por factores socioeconómicos y políticos que generan ambientes laborales muy exigentes, bajos recursos y poco remunerados. La importancia del ambiente social y las relaciones interpersonales para el burnout sugiere que este podría aplicarse también a la familia, para analizar la relación entre los miembros de la misma. Justamente, bueno, ahora podemos pensar que el retiro, por llamarlo de alguna manera, bueno, o este distanciamiento físico que estamos viviendo por el COVID-19, podría llegar justamente a ser un escenario favorable para este síndrome.
Claro.
Y bueno, y también actualmente, ¿no? Con esto nuevo de lo que es la modalidad de trabajo, de teletrabajo, la persona no solo pone su trabajo, sino que aporta sus propios recursos, utiliza desde, bueno, su computadora, su internet, su electricidad, su teléfono, y muchas veces están disponibles las 24 horas, lo que implica literalmente llevarse el trabajo a la casa, lo cual obviamente no contribuye a la salud mental.
Claro.
Y bueno, y acá un poco lo que surge es que la persona se empieza a preguntar, ¿no? Generalmente, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Tal vez este no es el trabajo acertado para mí. La sensación de ineficacia puede llevar a que los trabajadores crean que, incluso hasta que se han equivocado en la elección de su carrera, y muchas veces no estén conformes con el tipo de persona,
claro,
en que creen que se han convertido. O sea, hasta ese punto llegamos, ¿no? Hasta llegar a tener una consideración negativa de ellos y de los demás. Y ahora justo me estoy acordando de bueno, en A. Burnout Case, en 1961, que donde se describe al arquitecto atormentado, ¿no? Y desilusionado, sí, espiritualmente, que abandona su trabajo y parte hacia la selva africana. Que bueno, uno de repente lo puede ver medio, ¿no? Como bueno, como una locura. Y en esas últimas décadas, estudios han demostrado que este fenómeno no es del todo ficticio. El burnout es un síndrome psicológico común e indica una alteración mayor. Los motivos principales del agotamiento son, bueno, justamente la sobrecarga laboral y el conflicto personal con el trabajo. Distintos factores en el lugar de trabajo predicen, ¿no?, las distintas dimensiones del burnout. Bueno, un poco quería no dejar pasar ese también, como ese antecedente, ¿no?, histórico.
Sí, sí, claro.
Que bueno, que no es tan loco como puede parecer, ¿no? A veces la realidad no supera la ficción.
Totalmente, totalmente. Sí. Vanessa, por ir tirando preguntas, ¿no?, y en base también un poco a lo que venís comentando y a esto mismo, ¿no?, enganchando con esto último que venías diciendo, ¿cuáles serían o por dónde pasan las hipótesis, ¿no?, desde el punto de vista del estudio psicológico, de las causas de este síndrome? De este síndrome de estar quemado o del quemado, ¿no? Porque vos te fuiste muy atrás a la historia, ¿no? Bastante atrás a la historia. Pero sí, uno tiende a pensar que esto se relaciona más con esta posmodernidad en la que estamos que con algo tan atrás, ¿no? Porque de repente, no sé, en la época que nosotros éramos chicos y veíamos a nuestros padres trabajar, no se hablaba tanto de esto, ¿no? Claro, tampoco se hablaba de bullying y ya existía, ¿no? Pero digo,
exacto, claro. Sucedía, el tema es que no estaba, bueno, no digamos, no estaba diagnosticado, no se manejaba con este término, pero sí, por eso quería resaltar, ¿no?, mencionar, bueno, ese antecedente un poco, ¿no?, histórico, tampoco tan histórico, pero bueno, para ver que esto ya, sí, no tanto como ahora, pero ya se viene, digamos, gestando desde hace muchos años, y bueno, y ahora, y la importancia de que ahora, por el momento que estamos viviendo, que bueno, que se está llevando más a lo que es la familia, por todo el tema, bueno, del aislamiento, y también está impactando en lo que es el teletrabajo. Incluso Hace unos días leí por ahí que alguien, bueno, lo definía como a la persona, ¿no? Que se dedicaba al teletrabajo como teleesclavo.
Qué
Fuerte,
fuerte.
polémico también,
Sí,
¿no?
sí, sí, sí.
Pero sí, tal cual. Bueno, sigo con un poco con eso, ¿no? Con la pregunta que tú me hacías de las causas de este síndrome de estar quemado. Suele ser más alto en personas con baja autoestima y bajos niveles de resistencia, individuos inestables y vulnerables, ya que son personas que afrontan los acontecimientos estresantes de una forma pasiva y defensiva. Y también es más alto el porcentaje en personas jóvenes y solteras. Eso se descubrió en un estudio. Esta patología se debe en mayor medida a la naturaleza del trabajo, más que a las particularidades individuales. Factores de riesgo organizacional, carga de trabajo, control, recompensa, comunidad, equidad y valores. La sobrecarga es el principal factor. Produce un desequilibrio en la carga entre el trabajo y la familia, seguido, bueno, por la falta de control, empleados a los que no se les permite tomar decisiones, o porque el ambiente laboral es un caos debido a bajas en la actividad económica, como puede estar sucediendo ahora. También cuando hacen guardias en sus hogares o surgen viajes inesperados por trabajo, que bueno, son circunstancias que afectan a los vínculos personales, ¿no? La tercera sería la falta de recompensa, no solo en lo económico, sino en el reconocimiento directo. El quiebre en la comunidad se caracteriza por la falta de confianza y apoyo y por un conflicto no resuelto, en donde justamente aparece la rivalidad y la competencia y el trabajo se torna dificultoso. La quinta área es la ausencia de imparcialidad. Tiene que ver con la injusticia y la inequidad, que bueno, que justamente es lo que le abre paso a lo que es el cinismo en la persona.
Claro.
Le genera rabia, son situaciones que bueno, le generan rabia por falta de respeto y la búsqueda de equidad, y hasta el punto de que bueno, si no se logra, se pueden tomar otras medidas como acciones contra la o las personas, ¿no? Que bueno, que los empleados consideran que bueno, que son los responsables de tal situación. Y por último, los valores son los ideales y metas que atrajeron y motivaron a la persona a su trabajo. Y bueno, los conflictos aparecen cuando justamente hay un conflicto entre los valores personales y organizacionales, entre lo que bueno, entre los que ellos quieren hacer y lo que deben hacer en realidad.
Claro. Vanessa, una pregunta un poco al margen, pero que creo que viene bien, por lo que yo
Sí.
te preguntaba recién, cuando me ibas dando estos detalles, ¿no? De las posibles causas, ¿no? De este síndrome. Yo decía, bueno, esto ocurre lo mismo que con el bullying, ¿no? No es que lo inventamos ahora, no es que apareció ahora, esto viene de mucho
Claro.
tiempo atrás. Pero en todo caso ahora ya se ha explicitado de otra manera y hay estudios al respecto de estas situaciones para cada una de las
Sí.
personas. En alguna forma, ¿no? Y esto es una pregunta que te la hago a la Vanessa que está en consulta, ¿no? Que tiene un paciente, que tiene que atenderlo, etcétera, etcétera. ¿Esto de alguna manera se ha potenciado o ha explotado en este último tiempo, en estos últimos años, producto también de este modo de vida que hay ahora? Y de las exigencias que
Sí.
tiene, por ejemplo, el mercado laboral para con cada uno de nosotros, o en realidad volvemos a lo de antes. Estamos más o menos en la misma situación, nada más que ahora es visible y hace unas décadas atrás de repente pasaba totalmente desapercibido.
No, no, ha aumentado por como tú decías, por la forma de vida que tenemos, si bien existe ¿no? Como yo mencionaba, desde un tiempo atrás, lo único que bueno, que no era, no estaba definido, no estaba diagnosticado, no se le llamaba de la manera que hoy en día se le llama y se ha conocido, pero sin duda que bueno, que ha aumentado en estos últimos años y sobre todo, y ahora también está un poco más, ¿no? Como en ese punto de discusión porque o se está teniendo más en cuenta también en la actualidad, o sea, en el presente mismo, en el sentido de con todo esto del confinamiento, de la pandemia, porque justamente al ser más frecuente en el ámbito de la salud, de la educación, ahora bueno, con el confinamiento se ha aumentado en a nivel familiar, que bueno, que eso antes no prácticamente no existía o se visibilizaba mucho menos. Y bueno, y con esto también de la modalidad como de teletrabajo, de no poder separar, ¿no? Ni físicamente, ni del espacio físico, ni también poder hacer un corte, o digo, ¿no? La casa es la oficina, el lugar de trabajo.
Sí,
eso también,
claro, sí, sí.
Actualmente, es como que va de menos a más. Empezó
sí.
siendo, digamos, unos casos puntuales, se veía poco, después fue aumentando hasta que ahora estaríamos como en un pico, que bueno, que creo que también vino para quedarse, ¿no?
Como tanta, como tantas cosas, ¿no?
Como claro. tanta, exacto.
Claro. Vanessa, una pregunta más que me parece que es pertinente, ¿no? Sí. En el marco de todo este detalle que venís dando, y que ya cuando hemos tocado otros temas también un poco redondeamos los análisis por este lado. ¿Qué podemos hacer con respecto a este síndrome, no?
Bien, a ver.
Varias cosas.
Varias cosas.
Claro.
Si quería, estaba pensando
sí.
por dónde empezar. Pero, bueno, sí. Más que nada, concentrarnos en las estrategias para eliminar los estresores o para disminuir el efecto negativo del burnout, ayudando a la persona a afrontarlo con mayor efectividad. El burnout no es un problema de las personas, insisto, sino del ambiente social en donde trabajan. La estructura y el funcionamiento del lugar de trabajo definen la manera en que las personas interactúan con las demás y cómo hacen sus tareas. Cuando en ese lugar no se reconoce el lado humano del trabajo, es cuando justamente aparecen desajustes entre la naturaleza de las personas y la naturaleza del trabajo. Por tanto, habrá más riesgo de burnout. Abordar de manera efectiva el burnout exige un enfoque en la meta positiva de promover el estado duradero, efectivo, emocional, positivo de realización en los trabajadores, caracterizados por el vigor, la dedicación y la absorción, y no sencillamente de disminuir el burnout.
Claro.
Un ambiente, digamos, laboral que está creado para apoyar la mejora de estas características debe ser exitoso en promover el bienestar y la productividad de sus trabajadores. ¿Cuál sería nuestro plan para intervenir y promover esto?
Sí.
Llevar a las personas a pensar qué, digamos, acciones en el lugar de trabajo son posibles de mejorar, justamente para, bueno, mejorar la energía y resiliencia de los empleados, garantizar su dedicación y éxito en el trabajo. La meta, lo vuelvo a repetir, hacer las cosas mejor en el lugar de trabajo. Esto, sin duda, puede tener un efecto más motivante. Además, las seis áreas mencionadas anteriormente de ajuste persona-trabajo nos proporciona una importante herramienta de diagnóstico para aplicar soluciones a problemas reales.
Claro.
Sería un poco eso.
Sí, da la impresión que, escuchando esto mismo que vos venías diciendo, y aunque la meta es hacer las cosas mejor en el lugar de trabajo, da la impresión que no todas las empresas le prestan demasiada atención a este aspecto, ¿no?
Sí, exacto.
Que ahí hay otra pata, digamos, ¿no? Del tema.
Sí. El impacto, digamos, de un poco, ¿no?, del burnout en el trabajo, ¿no?, en lo que son las organizaciones, las empresas. ¿Qué pasa? Sucede que comúnmente los directores y gerentes de las organizaciones no le dan importancia a que los empleados estén estresados. Es como que lo minimizan, ¿no?, por así decirlo. Sin embargo, el burnout debería ser considerado una gran preocupación porque puede tener muchos costos para ambas partes. Al empleado, además, le puede traer, como yo decía, problemas con las relaciones familiares. Por otro lado, la organización debería interesarle el menor rendimiento del empleado, el que pueda cometer errores, el que deje de ser creativo a la hora de resolver problemas. Este síndrome se asocia con la insatisfacción laboral, bajo compromiso con la organización, intención de incluso hasta de dejar el trabajo y rotar de trabajo. Las personas que lo padecen suelen tener conflictos personales con sus colegas. Es por eso que este síndrome puede ser contagioso, entre comillas, ¿no?
Sí.
Y llegar a perpetuarse. A nivel físico puede provocar problemas también cardiovasculares, tensión muscular, hipertensión, un montón de cosas, episodios de resfrío, gripe y hasta alteraciones del sueño. Además se ha vinculado con la depresión, aunque puede distinguirse de la depresión clínica, que bueno, lo que justo estuvimos hablando en la columna anterior,
sí.
Y también se vincula a la baja autoestima. En definitiva, el síndrome de burnout es un factor de riesgo importante para la salud. O sea, no hay que minimizarlo, no hay que pensar que bueno, que tiene que ver exclusivamente con la persona, hay que tomárselo y encararlo como tal. La creencia común, sobre todo entre gerentes y administradores, de que son los peores que se queman, los incompetentes, no sé, los vagos, desmotivados, es conveniente porque elimina los trabajadores débiles. Pero esta creencia no está válida por la evidencia.
Claro.
La evidencia lo que nos dice hasta hoy en día es que, digamos, la responsabilidad, por decirlo de una manera, está del lado de la organización, no del lado. Más allá de que hayan algunos no predisponentes individuales, igualmente la balanza es desfavorable para el lado de organizacional.
Sí, lo otro es más bien un mito o una excusa, ¿no? Porque en realidad
exacto,
hay estudios que
exacto,
confirman.
Es lo que conviene a veces
claro.
Creer.
Claro, sí, como tantas cosas de la vida, ¿no?
Claro. Sí.
Exactamente.
Sí, lamentablemente.
Vanessa Martínez, yo te quiero agradecer mucho este rato de explicación y de uh-huh. aclaración también, ¿no? De estas cosas que nos están pasando por al lado todo el tiempo y que no solo no podemos mirar para el otro lado, sino que tenemos que tratar de entenderlas, ¿no? Para poder ayudar muchas veces a los que puedan estar pasando situaciones de ese tipo, o si nos toca a nosotros también poder
claro,
dar
en lo personal para,
señales, ¿no?
Claro, en lo personal para poder entender lo que nos pasa y que nos puede pasar a muchos, y también, bueno, ¿no? Por otro lado, para bueno, lo que son las organizaciones, las empresas, también tenerlo en cuenta, como yo decía, no minimizarlo, y bueno, y tratar de resolverlo, y bueno, y ahí tendremos que estar también, ¿no? Ayudando y trabajando ahí en eso para, porque bueno, en definitiva les perjudica a todos, pero lo más importante es la salud de las personas.
Exacto.
Que bueno, que corren un riesgo sumamente importante.
¿Te parece que la seguimos en unos días y seguimos hablando de estos temas?
Claro que sí, y perdón que bueno, que se me cortaba un poco
la comunicación. No, pero salió
pero bueno, creo que igual
la internet, no. Igual
no
ya
en breve
rompemos la cuarentena contigo y te venís por acá por la radio y ya
sí.
va a ser más práctico
más
que
cerca.
La internet. Ahí está. Te mando un abrazo fuerte y claro y la seguimos
bueno.
En unos días, ¿eh?
Bueno, un abrazo y saludos para todos. Gracias por estar ahí.